Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes de Mantra FM. Estamos acá otra vez reunidos en este programa que llamamos Senderos hacia la Libertad, un programa sobre educación desde la mirada de la pedagogía Waldorf. Si es la primera vez que nos escuchás, sabés que podés escuchar programas anteriores en la plataforma de On Demand. Nos encontrás en FM Mantra, en nuestras redes Senderos hacia la Libertad, Facebook, Instagram, y hoy estamos saliendo también por YouTube. Y recibimos tus comentarios y preguntas sobre el tema que estamos trabajando, también a través de las redes, y las contestamos aquí al aire en el programa. Y también si el programa te gusta y te despierta inquietudes nuevas o preguntas nuevas, nos interesa mucho escucharte, porque nos inspira para armar programas nuevos, para pensar problemáticas. Así que muy bienvenidos a todos los oyentes, de donde quiera que nos estén escuchando. Voy a saludar a mis compañeros del día de hoy, Úrsula Valendor y Tomás Kietzmann. ¿Qué tal, Úrsula? ¿Cómo llegas hoy al programa?
Hola, buenas tardes, Magdalena. Buenas tardes también, Tomás. Y también Leo, que supongo que estará por llegar tal vez. Y también buenas tardes o buenas noches, vaya este saludo cariñoso a todos nuestros oyentes, estén donde estén. Y espero que sea un lindo momento para compartir, y en ese sentido, ¿cómo llego? Llego como un poco ansiosa, como un poco con ganas de que, bueno, empecemos ya prontito, pero no antes de preguntarle a Tomás, de darle la bienvenida después de tanto tiempo y de preguntarte, Tomás, ¿cómo llegas al programa hoy?
Magda, y queridos oyentes, bueno, gracias por pasarme la palabra. Yo llego muy bien, también con muchas expectativas. Creo que cuando pensamos en el tema de hoy, también escuchamos o pensamos como muchas otras personas que están ahí preguntándose cómo será esto de los temperamentos. Así que también con muchas expectativas, y me gustaría remarcar, Magda, que vos lo dijiste, el tema de Spotify, que los programas quedan grabados. Si algún oyente escucha este programa y no lo sabía, lo vuelvo a decir, están grabados en Spotify, así que pueden revisar de ahí para atrás todos los programas que fueron pasando, porque me ha pasado estos días de encontrarme con gente que no lo sabía y estaba muy interesada en ir algunos temas para atrás. Así que no se lo pierdan, que hay programas súper interesantes e invitados muy especiales. Bueno, Magda, te pregunto a vos, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas hoy?
Llego muy bien. Hoy es un programa en el que estamos dispersos, porque no sé si todos saben que Tomás está desde Tandil, Úrsula está en Buenos Aires y yo hoy estoy en Corrientes. Así que estamos en distintos puntos y en distintos climas, y eso me hace, siempre que tenemos estos encuentros, me vuelvo a impresionar de la fuerza del ser humano y cómo logramos estar presentes estando ausentes, y cómo esta energía que es parte de lo que vamos a hablar hoy en los temperamentos, cómo se expresa de diferentes maneras en cada uno, ¿no? Así que eso, vengo conectada de todo este fin de semana de una larga formación de docentes y muy, muy, muy con esta energía interhumana muy presente, muy hermoso. volviendo a la presencialidad también en las formaciones, ¿no? Entonces, doblemente a la magia. Así que algo de este tema de los temperamentos, porque no llamamos al programa los temperamentos, lo llamamos el enigma de los temperamentos. Y esto para mí, esta es la palabra que más me gusta. Una de las palabras que más me gusta de la antroposofía es la palabra enigma. ¿Por qué el enigma de los temperamentos? Úrsula, ¿vos qué pensás?
Bueno, claro, enigma es maravilloso, como palabra, maravilloso concepto también, que ya abre la puerta a que no es un tema así tan fácil. Y verdaderamente es un enigma. Es un enigma para la humanidad que empezó ya más o menos alrededor del 400 antes de Cristo, donde Empédocles, que fue el primer griego que reflexionando filosóficamente sobre las bases de nuestro mundo, de la creación de nuestro mundo, depara en los cuatro elementos básicos: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y en esa búsqueda de comprender también al ser humano, se da cuenta que hay cuatro grupos, cuatro modos que son como fáciles de detectar una vez que uno afina la mirada y los va relacionando con cada uno de los temperamentos, perdón, de los elementos. Aquel fogoso, rápido a la acción con el fuego, aquel lento y pausado con el agua, al veloz y alegre con el aire, y al taciturno, lento y muy profundo con la tierra. Y va a tardar un tiempo, recién Hipócrates, es decir, 200 años más adelante, es el que le va a empezar a dar como otra forma. Mientras Empédocles todavía lo percibe como fuerzas arquetípicas del cosmos, ya Hipócrates lo ve mucho más, busca mucho más en el microcosmos y lo observa y distingue según fuerza o debilidad, según rapidez o lentitud. Y los va agrupando, esos mismos cuatro grupos que unía con los elementos Empédocles. Más adelante, Galeno, ya desde este punto de vista donde la medicina ya entra a poner al servicio la química, puede observar que tiene que ver con lo que a partir de allí se llama los humores, es decir, los fluidos dentro del organismo físico. Y a los cuatro, a los mismos cuatro, ya los denomina desde otro punto de vista y llama preponderancia de la sangre, de la bilis amarilla, de la bilis negra y de la flema. Y ahí empieza a tomar cada vez más fuerza la denominación que conocemos hoy. La sangre con el sanguíneo fogoso, alegre, no fogoso, no, alegre y liviano, con la bilis amarilla, con el fogoso, potente, fuerte, con el de la bilis negra, como aquel profundo y silencioso que llamamos melancólico, y allí donde prevalece el flemático. Y quedan armados estos cuatro grupos que a lo largo de todo el devenir, de todo lo que podríamos decir como una base de lo que es el comprender psicológico, anímico del ser humano en todo el medioevo, tiene una importancia grande. Pero esto se fue perdiendo para nuestra cultura actual. Ya no se habla de humores, poco se habla y se sabe sobre los temperamentos. Los humores fueron parcialmente reemplazados por las hormonas. Y sigue en pie, ¿qué es entonces en realidad el temperamento? Y si quieren, les puedo compartir un poco qué dice Rudolf Steiner del temperamento. Steiner dice que, bueno, esa entidad eterna, única e irrepetible, que es ese punto interior que cada uno de nosotros tenemos, que se llama la organización del yo, que desde su investigación espiritual, hace todo este recorrido en el mundo espiritual, post-mortem y hacia un nuevo nacimiento, que viene hacia la Tierra con una misión, con una tarea y también con muchos aprendizajes previos, y que se encuentra ahora en una nueva vida con aquello que le puede ofrecer la pareja paterna como corriente hereditaria. Y en este encuentro sucede, según Rudolf Steiner, casi siempre que no hay una total coincidencia entre lo que necesitaría ese ser que llega y esto que los padres le pueden ofrecer. Entonces, esta posibilidad que tiene el ser de tener como un atemperador o un amortiguador entre los dos, surge justamente el temperamento. El temperamento, que es la predisposición, que es emocional y en ese sentido congénita, de una determinada tendencia constitucional, tanto física como emocional, muy fuerte. Cuanto más puro, tanto más fuerte. Bueno, hasta allí dejaría, para ver si después nuestros queridos oyentes o alguno de ustedes quiere agregar alguna pregunta, como para mover el tema, para que no sea solo una exposición.
Sí, Úrsula, a mí me gustaría tomar la palabra. Me surgía como pregunta, al escucharte con los elementos y esto que trajo Magda sobre los climas, digo, también las estaciones del año quizás tendrán, ¿no?, alguna preponderancia para algunos temperamentos y otros en otras, se sentirán más cómodos. También me surge traer el hecho de qué importante es conocer también qué temperamento tiene cada uno, y no utilizarlos como etiquetas también, ¿no? Me surge como no decir, bueno, este niño es este temperamento y ya uno lo encasilla y no da posibilidad a una transformación o a que ese temperamento se metamorfosee o se conquiste, ¿no? Me van surgiendo como esas cosas. No sé si Magda tiene algo más para agregar.
Sí, para mí fue y sigue siendo un gran aprendizaje. Naturalmente lo que tendemos a hacer es a etiquetar, ¿no?, y a dar las características de cada niño, sobre todo cuando lo vemos en los niños, que es donde también me gustaría, Úrsula, que compartas con los oyentes un poco cuando empezamos a tomarlos como referencia en la biografía, ¿no? Porque no son de entrada, sino que cómo se van, cómo van tomando forma, cómo vos también, Tomás, como maestros, cuando acompañan niños, cómo es ese despertar, ese empezar a darse cuenta de cómo es y cómo puede ser el camino de ese niño. Me parece que puede ser interesante para presentarlos.
Para retomar la pregunta tuya, Tomás, claro, las estaciones, ¿no? Hay muchas cosas que vienen en paquetes de cuatro y que están emparentados entre sí, como los puntos cardinales, bueno, etcétera, etcétera. Voy a las estaciones. Y tu pregunta sobre las estaciones me lleva a que, ¿cómo podemos tener un indicativo sin tener que ahora recurrir a los libros? Que es esta relación primera que hace Empédocles con los elementos. Y es muy interesante cómo uno puede comprender estas fuerzas justamente a partir del elemento. Si yo tengo, por ejemplo, un fuego que puedo observar, todas esas características del fuego, lo constitucional del fuego, me da la pauta de aquello que sucede o con lo que está muy emparentado el temperamento colérico. Lo mismo sucede con el agua, ¿no? Este fluir que siempre se acomoda, ¿no?, que siempre necesita que otros le vayan dando forma, porque si no simplemente se desparrama. Nos da la visión del flemático, y así con los otros dos también. Es muy interesante, uno puede hacer un trabajo viene exactamente sobre cada uno de los elementos y tiene la descripción exacta del temperamento. Incluso también del modo en que mutuamente se condicionan o se favorecen. Por ejemplo, el fuego, ¿no?, desgasta o se alimenta de todo lo que es la tierra, en el sentido de los troncos o aquello, el carbón que podemos tomar como elemento tierra. Lo necesita para poder vivir, tal cual el colérico necesita al melancólico con sus reflexiones y su tranquilidad para poder encender aquello que es lo mejor de sí, el entusiasmo y esta fuerza para ir adelante. Mientras que el aire, que es necesario para el fuego, para avivarlo, para darle como más brillo, más potencia, tal cual el colérico necesita del sanguíneo para no caer en esta cosa que lo llevaría a ser más bien un tirano o a llegar a la violencia, sino que lo aliviana. Y el gran misterio del flemático, que está emparentado con el agua, el flemático, a pesar de no tener reacción y ser de una gran debilidad, podemos decir, frente al colérico, es el único que lo domina, porque hace que el colérico se vaya, muere con su entusiasmo, porque todo lo deja apacible al flemático, de la misma manera que el agua es el que apaga al fuego. Y así podemos hacer correlaciones como para poder comprender un poco mejor. Y antes de cederles la palabra, sí, me gustaría decir algo en relación a las etiquetas. Primero es que ningún ser humano es solo un temperamento. Aún en aquellos donde es muy preponderante una determinada fuerza de estas cuatro, siempre hay un poco de uno y de otro. Eso es como primero. Y para eso es muy interesante pensarlo en círculo, ¿no? Pensar que el colérico tiene en el círculo, tiene como enfrente, como contrario al flemático. El colérico con mucha fuerza y mucha irritabilidad es lo contrario a lo flemático, que es poca fuerza y poca excitabilidad. Y entre los dos, armando como en cruz, está el sanguíneo con mucha excitabilidad, pero poca fuerza interior. Y por el otro lado, como contrario al sanguíneo, está el melancólico. Mucha fuerza interior, mucha claridad, pero poca excitabilidad. Y así siempre un temperamento tiene en general tendencia hacia los dos compañeros. Si tomo el sanguíneo, tiene como compañero al flemático por un lado y al colérico por el otro. Y así tiene tintes, tiene algo de esos que están cercanos. La tarea en la vida es conquistarse los cuatro. Por lo tanto, ojalá que los niños que se nos acerquen puedan tener más de un temperamento. Y gracias, Magdalena, por hacer este hincapié en el etiquetar, en el no etiquetar, porque una de las consignas pedagógicas es: el niño no es colérico. El niño está colérico hasta tanto no encuentre adultos que le ayuden a conquistarse los otros temperamentos, etcétera, etcétera. Así que nada, ahí les paso la palabra.
Úrsula, tenemos una pregunta de un oyente, de Guillermo de la Plata, que pregunta: ¿estos temperamentos se refieren al carácter de las personas? Y Lourdes pregunta si la astrología de la persona tiene algo que ver con los temperamentos.
Bueno, yo voy contestando a medida que sé. No, la astrología no tiene que ver con los temperamentos, porque en realidad es como esta combinación entre el núcleo eterno del ser que llega a la vida y aquello que le ofrecen sus padres. Hay predisposiciones, pero de mi observación, hay niños que en los primeros 6, 7 años, donde no existe el temperamento todavía, presentan algunas características temperamentales, pero en general, según mi observación, tiene que ver con que esa fuerza tan potente que es la imitación permitió que el niño, como se compenetrara en algún adulto que tenga una fuerte tendencia temperamental y que se haya apropiado de características temperamentales. En verdad, el temperamento aparece recién con la liberación de fuerzas vitales que se dan en ese pasaje entre primer y segundo septenio, allí donde también intervienen las fuerzas que hasta ese momento estuvieron trabajando y labrando y desarrollando el cerebro, que ahora están libres. Al activar las fuerzas vitales, eso hace que pueda aparecer una de estas cuatro tendencias que tienen bastante que ver con el fluir de aquellos, de nuestro organismo vital, ¿cómo puedo decir? Vital, acuoso me sale, pero no es acuoso, es vital, de aquello que fluye en nuestro organismo. Entonces, no recuerdo ahora, ¿de Guillermo de la Plata era la pregunta?
Sí, Guillermo de la Plata te preguntaba si estos temperamentos se refieren al carácter de las personas.
Sí, bueno, Guillermo, yo temí que alguien iba a preguntarlo, porque en toda la literatura hay como mucha dificultad en poder definir qué es el carácter, ¿no? Pero básicamente yo adheriría a que el carácter es aquello donde el ser humano conscientemente va modelando sus actitudes con aquello que él tiene de la herencia y también de esta fuerza que lo emparenta con el temperamento. Básicamente, claramente, no son lo mismo, ¿no? El temperamento es mucho más biológico, tiene mucho más que ver con la biología y de hecho también es tan profundo que uno puede ver determinados distintivos en el crecimiento corporal. Por ejemplo, el colérico tiene la tendencia a tener un cuerpo macizo, contundente, con una, así como un paquete muscular, lo describió alguna vez una persona, ¿no? Es todo energía, potencia, y muchas veces es petizo y no tiene cuello, o sea, es como que alguien hubiera estampado la cabeza en el resto del organismo, con hombros contundentes, con el resto del organismo bien conformado, pero con tendencia a no crecer tanto, sino a concentrar toda esa fuerza. Mientras que su contrario, el flemático, tiene un cuerpo en general, hablo, ¿no?, de generalidades, un cuerpo relativamente de estatura media, con más bien tendencia a engordar y con cierta flacidez en lo muscular. En general, es muy fácil discriminar un colérico de un flemático cuando uno le da la mano, ¿no? Ese movimiento de dar la mano del colérico es contundente, es fuerte y uno lo siente en el resto del organismo, mientras que en el flemático es como muy flácido y produce esa sensación de amabilidad. Sobre todo los ojos también son muy diferentes, fogosos los del colérico y como más periféricos en su mirada del flemático, que está apacible y como siempre en una situación como de disfrute. Si miramos los otros dos en cruz, sería el sanguíneo muy armónico en sus movimientos, en su estructura corporal, en la relación con el cuello, por ejemplo, y cabeza y tronco, muy, o sea, tendríamos que decir, todo es armonía y liviandad. Cuando camina, en general, tiende de apoyar el cuerpo más hacia las puntas de los pies y a tener hasta el andar como muy liviano. Mientras que el melancólico es lo contrario, ¿no? En general tiene una figura larga, lánguida, también un cuello especialmente estirado, con una mirada serena pero muy aguda, y movimientos en general también como pesados, lánguidos, como si sintiera el peso de lo que es la gravedad. Bueno, tal vez se vaya conformando la imagen de los temperamentos.
Yo quiero traer de vuelta la palabra enigma, porque realmente es impresionante los temperamentos, como uno, por más que lea y lo pones en práctica y observas, siempre descubrís algo nuevo, siempre te trae algo nuevo y siempre te falta algo para realmente terminar de comprenderlos, ¿no? Y decís, donde creo que ya identifiqué uno, cambia algo que decís, no, me pone en duda de vuelta. Por eso me parece un tema que es fascinante. Creo que la palabra enigma invita a investigarlo toda la vida, ¿no? Es como que te invita a decir, nunca lo terminás de conocer realmente. Y justo sacaste el tema, Úrsula, de lo físico, porque tenía en la cabeza esta idea de, bueno, que Guillermo también la comentaba en cuanto al carácter, y digo, uno podría pasar por los cuatro temperamentos en el día, con emociones, y también eso puede traer quizás confusión o no, pero digo, bueno, el temperamento se manifiesta a partir de otra cosa más profunda, ¿no? Y en lo físico ahí queda como constituido algo más, que tiene una raíz más profunda que simplemente una emoción a flor de piel que sale en el momento. Y otra cosa que estaba pensando es cómo en nuestra sociedad, en nuestra cultura, usamos la palabra temperamento o carácter cuando hay una explosión colérica, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, uy, qué temperamento tiene ese. Pero uno no lo dice cuando ves a una persona cómodamente sentada comiendo algo y disfruta y goza de eso que está comiendo, ¿no? Sino que tendemos a referirnos al temperamento cuando hay una expresión muy marcada, por lo general, esa que tienen los coléricos, ¿no? Y también me señalo a mí, ¿no? Como sanguíneo colérico, pero bueno, se me venían esas ideas a la cabeza, nada, quería compartirlas.
A mí de lo que contabas, Úrsula, me quedó también como un lugar interesante de observación esto que decías de qué pasa cuando somos niños estamos sumidos en esa fuerza enorme de aprendizaje que es la imitación y cuánto nos moldea lo que respiramos en nuestros ambientes, en nuestros adultos, en nuestra familia. Y cómo cada uno debemos ser como una conjunción de los temperamentos que están desplegados, ¿no? Porque igual el primer pensamiento cuando vos hablabas de eso era como decir, bueno, pero entonces todos los hijos tienen el temperamento del padre o de la madre si es con quien conviven, pero no es así. Y entonces ahí es donde también la palabra enigma se vuelve, como dice Tomás, súper interesante, porque igual la individualidad hace, y la singularidad que cada uno somos, hace que, así como tres hermanos diferentes conviven con los mismos temperamentos de sus padres, cada uno hace su camino. Y esto también me recuerda a una pregunta que hacía nuestro compañero Leo, ¿no? Bueno, pero ¿y qué pasa cuando yo, como me toca acompañar un hijo flemático, cuando yo soy flemático, ¿no? ¿Qué pasa con esta convivencia entre temperamentos similares o temperamentos complementarios o contrarios?
Tomás, ¿vos querías contestar?
No, Úrsula, te doy la palabra. Me parece interesante traer esta idea también del adulto frente al niño, cómo pensar en su temperamento, ¿no? También para cómo influye en el niño.
Sí, Tomás, es un tema enorme sobre de qué manera cuando como adultos no dominamos nuestro temperamento, cuando es unilateral, de qué manera influye, sobre todo cuanto más pequeño el niño, tanto más profundamente. Pero yendo a la pregunta de Leo, es muy interesante que el temperamento se siente molesto frente a otro del mismo signo. Es decir, un padre flemático con una hijita flemática, bueno, ahí hay más chispas y más incomprensión que es un padre, bueno, y ahora tenemos esta cruz, ¿no? Un padre flemático se va a sentir como contento, como divertido frente al contrario, que es el sanguíneo. Pero frente al colérico, que toma resolución, que sabe lo que quiere, que sabe hacia dónde dirigirse. Mientras que el igual pasa esto que siempre usamos como gran herramienta en la pedagogía, que que forzosamente van actuando el uno sobre el otro como homeopáticamente. Homeopáticamente en el sentido que lo igual es lo que educa a lo igual, ¿no? Como que lo igual potencia a lo igual existente y hace como de espejo. Y bueno, siempre digo que cuando uno pasa o está frente al espejo, lo primero que hace es arreglar lo que no está bien, ¿no es cierto? Pocas veces nos paramos frente al espejo y decimos, ah, mira qué bien, ¿no? En general nos encontramos alguna cosa para arreglar. Y del mismo modo pasa cuando otro nos hace de espejo. Y el espejo justamente lo que refleja es el igual. Entonces ahí es donde a nivel semiconsciente y a veces consciente surge esta necesidad, esto lo tengo que arreglar, esto no lo quiero tener de esta manera. Y entonces, bueno, ahí es donde más uno tiene que trabajar, porque al padre, ahora Leo, si nos estás escuchando, voy a ir a una familia hipotética, con padre flemático e hija flemática, donde al padre lo enerva mucho la lentitud de esa niña que tarda tanto y que repite tanto, etcétera, etcétera, porque justamente es lo que también le refleja su propio estado de no tomar tan rápidamente las decisiones, de ir con lo que va sucediendo, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de un esquema familiar es muy interesante cómo surgen los temperamentos y cómo están presentes. Cuando hay una familia donde hay varios del mismo temperamento, es muy probable que haya chisporroteo todo el tiempo frente a estos espejos. En cambio, donde hay diversidad de temperamento, es mucho más fácil el pensar en una armonía y pensar que se van complementando desde la afuera. Pero, en verdad, nuestra tarea como seres humanos es equilibrar, es poder encontrar el modo de ir incorporando a nuestros temperamentos, aquellos que nos faltan. Y entonces ir desarrollando, no sé, en mi caso, esa lema tranquila, ese disfrute de la vida, que empiece a ser lo central, pero también me gustaría tener más de esa liviandad y alegría del sanguíneo, ¿no? Para equilibrar un poco aquella tendencia que yo misma tengo. Y por eso me parece tan importante este conocimiento de los temperamentos. Y me pregunto y les pregunto a los oyentes si valdría la pena como delimitarlos un poco más o bien preguntarnos a nosotros si tenemos ejemplos de estos temperamentos, ejemplos de seres humanos cercanos o no al temperamento, a uno u otro.
Bueno, yo vengo de familia de coléricos, así que lo mío es bien claro y estábamos todos de acuerdo en casa, salvo mi padre que no era tan colérico, que no es tan colérico, pero en sí estábamos todos de acuerdo o no estaba nadie de acuerdo y ahí explotaba todo. Pero bueno, también uno hace un trabajo, ¿no? De ir desandando todo ese temperamento colérico que si no se domina es un fuego que quema todo, ¿no? Como decía Úrsula, esta fogosidad. y sobre todo cuando uno empieza un camino como padre o como maestro, es extremadamente necesario empezar a observar su temperamento y a poder potenciar y controlar ciertas cosas, ¿no? En esta búsqueda del equilibrio, de no irse ni para un extremo ni para el otro, saber aceptarse también, aceptar su temperamento, poder verlo, poder quererlo también, y encontrar las cosas positivas que tiene, y en esto me refiero a potenciarlas, porque cada temperamento tiene lo bueno y lo malo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que está bueno poder estudiar los temperamentos para ir encontrando esas pequeñas cositas que hacen que en conjunto con los demás sea querido, o también por otro lado tenga encontronazos, ¿no? con otras personas. Y después aquel temperamento que está desbordado en mí, bueno, tomar las riendas de ese caballo y poder domarlo y saber en qué momentos tengo que transformar eso, que no sea un desborde. Se me viene un poco por ese lado. Y sí tengo, por supuesto, alumnos, con ellos practico la observación, tratando justamente de no etiquetar y no juzgar, sino de decir, bueno, parece que este niño viene por este lado, y poder practicar con la observación también de lo físico. Pero básicamente creo que es esto, ¿no? Primero hay que empezar por uno mismo. Es la forma más fácil y más accesible de empezar a conocer al menos un temperamento, y como decías vos, Úrsula, siempre hay ahí, ¿no? Uno o dos más que están al costadito y que se vienen cada tanto. Entonces es una buena manera de empezar a conocerlo.
Y a mí me da curiosidad, me gustó mucho tu definición así de familia de coléricos, y me da curiosidad, me gustaría que nos contaras, Tomás, ¿cómo fue tú cuando empezaste a estudiar y a ser maestro y tomaste contacto con los temperamentos como arquetipos y en lo conceptual y estudiándolos, digamos? ¿Cómo fue tu experiencia con eso la primera vez que lo leíste? ¿Cuándo fue que dijiste, ah, por eso era, ¿no? Como éramos una familia de coléricos. ¿En qué modo fueron una llave en tu biografía?
Bueno, fue uno de los primeros temas que indagué. Agarré un día un librito donde hablaba de temperamentos y dije, wow, esto me interesa muchísimo. Y aún así, como decía antes, sigue siendo un gran enigma después de muchos años de leerlo, de practicarlo, y uno nunca termina realmente de llegar, ¿no?, a los temperamentos. Pero creo que la primera impresión que uno tiene cuando lee sobre los temperamentos es, a uno le puede hasta causar gracia verse reflejado, ¿no?, en lo que dicen. Y está bueno también poder tomarlo en principio con humor eso, para después poder ir trabajando despacito, ¿no?, sacando capas y llegando más a lo profundo. Pero creo que básicamente el gran interés, y esto espero que también esté llegando a los oyentes, es que sea una herramienta individual y una herramienta para con los demás, poder aprender y comprender a los demás a partir de llegar a los temperamentos y entenderlos. No me quiero extender mucho más, esta fue un poco mi experiencia y me sirvió en este sentido, en la comprensión de los otros y en la aceptación de ciertas actitudes de los demás, que decía, ah, bueno, no, pero bueno, esta persona quizás va por este lado porque tiene este temperamento, y eso ayuda a comprender también. Pero también comprenderse a uno mismo y poder transformar su temperamento. Creo que esa es la clave de empezar a indagar en los temperamentos. Pero bueno, no quiero tampoco extenderme mucho en mi experiencia, para dar el tiempo también a Úrsula, a ver si podemos como indagar en algunas características más, algo que haya quedado.
Ay, sí, perdón, estaba muteada. Hay muchísimo para decir, Tomás, vos mismo lo expresaste. Yo agregaría tu reflexión que ayuda a conocer los temperamentos, ayuda también para no equivocarse, ¿no? ¿En qué sentido? En no decirle al colérico, bueno, calmate, ¿no? Porque eso lo va a llevar a exasperarse más. A no pedirle al flemático, bueno, vamos, 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 que llegamos tarde, sino que encontrarle esta otra vuelta, de no pedirle al melancólico, bueno, basta ahora de tanta cosa tremenda, porque al final la vida es maravillosa, mirá qué lindo está saliendo el sol, porque lo vamos a empujar aún más hacia su melancolía. Y no pedirle al sanguíneo que, bueno, que se calle un poco, que hay otros que están necesitando silencio, porque también lo va a exasperar más. Y en ese sentido, contar esto que vale la pena ir observando, ¿no? Ir observando las propias reacciones, que van desde preponderancia por la comida, preponderancia por determinados colores, preponderancia por determinados ritmos, etc. O sea, me pregunto muchas veces por qué el temperamento dejó de ser algo digno de ser estudiado, porque en la pedagogía casi no aparece como tema cuando uno estudia como maestro, o también en la psicología se ha dejado bastante de lado. Es cierto que es una herramienta muy, muy general, pero justamente al ser tan general, da pautas que permiten como acercarnos más a cierta estructura básica de cada uno de nosotros, porque somos, ¿no? Son muy pocos los que lograron conquistarse ya un equilibrio y son capaces de poner en marcha el quinto temperamento que Rudolf Steiner aconseja para los maestros, que es aquel temperamento en el cual, según la situación, podemos reaccionar de manera adecuada, ya sea con la gran impasibilidad del temático o con la profundidad y claridad del pensamiento de un melancólico o con la alegría y la liviandad de un sanguíneo, o con la fogosidad, el ímpetu y la posibilidad de cumplir con las tareas que tiene el colérico.
Bueno, y a mí, llegando ya hacia el final del programa, me gustaría saber, Úrsula y Magdalena, si tienen ganas de contarlo, ustedes cómo se ven, ¿no? ¿En qué temperamento? ¿Cómo ha sido también su biografía y en este momento?
Bueno, yo quiero contarles a los oyentes que yo descubrí, gracias a mis alumnos, mi temperamento, que no era tan claro para mí. Y es un ejercicio que les sugiero a todos los maestros hacer de tanto en tanto. Cierto día, bueno, les decía para gran alegría de los chicos, hoy vamos a hacer cambio. Y entonces le pedía a uno de los niños que hiciera de maestra y yo me sentaba en su banco. Y es increíble, realmente solo se puede hacer ese ejercicio, creo yo, en momentos en que la autoestima está más o menos sana y alta, porque es increíble. Ellos, por supuesto, muestran lo que ven todos los días. Y ahí descubrí que en realidad yo era colérica, yo no me sentía como colérica. Pero viendo el ímpetu, como incluso el niño se esmeraba para que la tiza se quebrara mientras escribía, cosa que a mí me parecía siempre que era un tema de las tizas. Nunca vi que esto era parte de una fuerza que, bueno, que podía con cualquier tiza de cualquier color, etc. Es decir, en muchos casos es muy interesante y encontrar a veces en juegos entre amigos o en, no sé, en determinadas actividades, esto de pedir un reflejo de cómo uno es. Creo que es, o por lo menos para mí, fue muy aleccionador, porque me sorprendí cada vez de cuán diferente se ve afuera de lo que yo siento desde mí de adentro. Te dejo, Magdalena, a ver si vos tenés alguna receta en ese tipo.
No, más que receta, a mí la llave me la dio la resonancia con otras personas. Como mi trabajo en general siempre estuvo enfocado en el primer septenio, los temperamentos no aparecieron en mi vida así a través del aprendizaje o de la convivencia con niños de esta edad. Pero sí en el reflejo, cuando empecé a estudiar sobre los temperamentos, empecé a mirar las personas alrededor, sobre todo las otras maestras y los maestros con los que trabajaba, mi forma de liderar, mi forma de coordinar, mi relación con mis padres, y en la resonancia, y sobre todo en ese espejo que vos decís, Úrsula, que uno siempre tiende a arreglar lo que está fuera de lugar más que a decir, ah, qué bien, dije, y yo también descubrí que era mucho más colérica que lo que yo me imaginaba. Todas mis descripciones de niña pequeña sí tenían que ver como con lo sanguíneo, pero todos somos sanguíneos, ¿no? De niños pequeños. Es un poco esa capacidad y esa alegría y ese modo aireado que tenemos. Pero para mí la llave fue la resonancia con los demás adultos, familiares y de trabajo. Así que también lo invito como a un ejercicio, ¿no? Aquello que me interpela, aquella persona que me molesta, aquella persona que me inquieta, seguramente tiene algo súper interesante para que yo me entere, ¿no? Para decirme de mí mismo, si me atrevo a silenciar un poco el alma y a mirar con otros ojos. Así que sí, para mí la llave fue la resonancia.
Bueno, y a mí me gustaría también, como para cerrar ideas, contar experiencias mías de actividad física, de clases. Por ejemplo, cuando uno hace saltar la cuerda, empiezan a aparecer los temperamentos, ¿no? Y uno ve que los coléricos se ponen primeros ahí para pasar. Más que saltar, en realidad hay una prueba que siempre es girar la cuerda y que pasen por abajo, ¿no? Sin que los toque. Y entonces los coléricos son los primeros valientes ahí adelante que se ponen y se mandan con todo. Y si les pega la cuerda no pasa nada, ellos siguen. Y después están los sanguíneos que también se ponen ahí mezclado con los coléricos, pero inmediatamente se ponen a charlar y se olvidan, entonces los van pasando y de golpe se dan cuenta que tenían que pasar la cuerda. Y ahí salen corriendo en puntitas de pie bien rápido y pasan por la cuerda. Y después se van poniendo los melancólicos que van viendo a ver qué va a pasar, ¿no? Si los que pasan se van a caer, se van a lastimar, o si pasaron y están salvos. Entonces ahí vemos con cuidado, vamos pasando y quizás nos acercamos un poco más al profesor porque la cuerda está un poco más alta, y cuando están cerquita, ahí se apuran rápido para pasar, cosa que no les pase nada. Y después también me ha pasado de los flemáticos que se quedan un costadito de la fila. Y uno le dice, vení, dale, dale, pasa. No, no, yo estoy bien acá. No, no, pasá, dale, dale. No, no, yo estoy bien. Y quizás, si uno tiene suerte, el flemático pasa en algún intento así, cuando los coléricos ya pasaron 10 veces, el flemático ahí intenta quizás la primera pasada. Es muy disfrutable ver en el movimiento a los temperamentos. Y también contarle a los oyentes que hoy no ahondamos en cómo ayudar a los temperamentos o cómo equilibrar los temperamentos, porque es el programa que sigue y hacemos un poquito puente hacia el programa que viene. Para invitarlos también a ver, bueno, cómo colaborar a este equilibrio del temperamento. Y creo, Úrsula, no sé si nos da el tiempo, Magda trajo algo muy interesante que es los temperamentos en las distintas etapas de la vida. No sé si querés comentar algo de eso o querés esperar al programa que viene.
No, me parece que da, así como, no sé, creo que fuiste vos, que dijo que hay un momento del día, ¿no es cierto? Así como podemos decir la mañana es como la primavera, después el mediodía es como el verano, la tarde es como el otoño y la noche es como el invierno. Podemos hacer muchas, muchas correlaciones, y así también de la vida también, de que la niñez es como la primavera, que la parte media de la vida, o sea, la juventud y parte de la vida es como el verano, que ya la edad madura, donde también maduran los frutos, es como el otoño, y la vejez es como el invierno. Y en ese sentido, Magdalena hacía hincapié en que, bueno, los niños están como en plena primavera, por lo tanto son sanguíneos, y también, bueno, podemos hacer esa correlación en muchos otros aspectos, pero creo que por hoy lo podemos redondear de esa manera, si les parece bien. Y ya quiero, nada, agradecerles el programa y despedirme de los oyentes, y les dejo a ustedes la palabra para el final.
Bueno, yo quería agradecerles este hermoso programa, me gustó mucho escucharlos, y es un tema en especial, este enigma de los temperamentos, que creo que es una de las llaves que nos conecta con el observarnos, ¿no? Porque en cuanto sale el tema, uno empieza a pensar en uno mismo y a observar el alrededor ya con otro, con otra capacidad, ¿no? A partir de este tema. Y yo quería pedirles a ustedes, que tienen como más lecturas y más experiencia, porque quizás algún oyente quiera leer un poco sobre los temperamentos para prepararse un poco más para el programa que viene. ¿Qué lecturas hay sencillas? Si alguien quisiera empezar a leer sobre los temperamentos, ¿dónde le recomendarían buscar?
Bueno, en la editorial antroposófica hay mucha información. Está el libro que recopila lo que Rudolf Steiner dijo sobre los temperamentos y se titula El enigma de los temperamentos. Pero también hay muchísima información en internet. En todo sentido, porque uno puede ver las necesidades de temperamento en la vestimenta, en los colores de las habitaciones, en la alimentación, etcétera, etcétera. Hay realmente mucho, particularmente en la página de los médicos escolares. Y bueno, les deseo que encuentren ahí muchas cosas muy interesantes.
Bueno, para aquellos que no conocen la página, es www.medicosescolares.com.ar y ahí en la sección de artículos van a encontrar ordenados por temas muchísima información. Gracias, Úrsula, por recordarnos esta página. Es cierto que es una de las fuentes, cuando hay alguna palabra en la antroposofía sobre la que querés saber algo, ahí hay muy buena información. Gracias a todos. Si Úrsula y Tomás quieren despedirse con algo en especial, yo me despido de todos, ya con muchas ganas de encontrarlos en el próximo programa, haciendo más senderos hacia la libertad.
Perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.